La normativa contable española se ha ajustado a los criterios de las nuevas normas internacionales mediante la Ley 16/2007 de 4 de julio de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable. La nueva estructura contable española recoge, entre otras novedades, dos documentos en las cuentas anuales: el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo generado por las diferentes actividades de la empresa. Hoy vamos a explicar el tratamiento del primero de ellos, el estado de cambios en el patrimonio neto. Nuestras invitadas son María del Mar Sánchez Campos y Eva María Ibáñez Jiménez, profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED. Buenos días.
Hola,
gracias.
Buenos días.
Vamos a comenzar hablando, Eva María Ibáñez, de la finalidad que tiene el estado de cambios en el patrimonio neto.
Bien, el origen del estado de cambios en el patrimonio neto hay que buscarlo en la importancia que se da en los estados contables a la información relativa al mantenimiento del capital de la empresa, fundamentalmente por el interés que tienen tanto los accionistas en conocer la evolución de sus inversiones como los acreedores que tratan de asegurar las garantías que les ofrece la empresa. El marco conceptual del IAS contempla este requisito de mantenimiento del capital para poner de manifiesto el beneficio a distribuir a favor de los accionistas. Pues bien, se satisface dicho requisito cuando el importe de los activos reales neto de pasivos exigibles existente al término del periodo es al menos igual que al inicio del mismo, excluyéndose las aportaciones realizadas por los propietarios y las distribuciones a favor de los mismos. En definitiva, la misión del estado de cambios en el patrimonio neto es la de informar sobre la garantía patrimonial que la sociedad ofrece a estos inversores y acreedores de la entidad.
¿Por qué no se incluía anteriormente este estado, profesora María del Mar Sánchez, entre las cuentas anuales, es decir, junto con el balance, la cuenta de resultados y la memoria?
El marco conceptual del nuevo plan del 2007 establece que los ingresos y gastos del ejercicio se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias y forman parte del resultado como se venía haciendo tradicionalmente. Pero observando diversas normas de registro y valoración que se han introducido para adaptar nuestros criterios de valoración a los internacionales, encontramos otro tipo de ingresos y gastos que no forman parte del resultado del ejercicio. La contrapartida de algunos ajustes del valor de activos y pasivos ya no es la cuenta de resultados, sino el patrimonio neto. A través de los denominados ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto, mediante su reconocimiento previo en las cuentas de los nuevos grupos 8 y 9, dichos ajustes de valor afectan al patrimonio neto. Con la finalidad de comunicar el efecto de esas partidas que modifican el valor del patrimonio neto en un lugar destacado de las cuentas anuales, el Plan 2007 obliga a todas las empresas a elaborar este nuevo documento que integra las cuentas anuales, el estado de cambios en el patrimonio neto. Documento que carecía efectivamente de tradición tanto en la práctica como en la normalización españolas. No obstante, este estado refleja una estructura parecida a la información mínima que ya estaba establecida en la nota 10.1 del modelo de memoria normal del antiguo plan del 90, dedicado a los fondos propios, donde se mostraban los saldos iniciales de los fondos propios, de las cuentas que formaban los fondos propios, un análisis de los movimientos habidos durante el ejercicio de cada una de estas partidas del balance y los saldos finales de dichos fondos propios. Pues bien, el estado de cambios en el patrimonio neto permite al usuario de los estados financieros conocer cuál es el saldo inicial del patrimonio neto de la empresa, su composición, qué modificaciones se han producido en todos sus elementos durante el ejercicio y, por consiguiente, cuál es el saldo final del patrimonio neto y cómo se ha obtenido cada uno de esos componentes.
Cuando hablamos de patrimonio neto en el nuevo Plan General de Contabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Cuál es su definición?
Según el marco conceptual del nuevo plan, el patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la empresa una vez que hayamos deducido todos sus pasivos. Por tanto, incluye las aportaciones realizadas por los socios que no tengan consideración de pasivos, así como los resultados acumulados y otras variaciones que les afecten. Por tanto, los principales componentes del patrimonio neto son las aportaciones de los socios, iniciales y posteriores, siempre que no se hagan hechas para cancelar pasivos que los socios tengan contra la empresa. En segundo lugar, los resultados acumulados, tanto de ese ejercicio como de los ejercicios anteriores. Y por último, otras variaciones de elementos que tengan efectos directos en el patrimonio neto. Precisamente nos referimos a esos ingresos y gastos que afectan al patrimonio neto, que ya hemos mencionado. Por ejemplo, las variaciones procedentes de ajustes en el valor razonable de determinados activos financieros o las subvenciones. Tal y como figura en el nuevo plan, el patrimonio neto de las empresas no se identifica solamente con los fondos propios. Estos son ahora una parte del patrimonio neto, pero no la totalidad. El patrimonio neto estará formado por los fondos propios, más los ajustes al patrimonio neto por cambios de valor, más las subvenciones, donaciones y legados recibidos. Estas tres magnitudes son las que presenta el modelo normal de balance del Plan General del 2007 dentro del patrimonio neto.
¿Y cuál es el cambio más significativo que ha experimentado esta magnitud?
Si comparamos el modelo actual del balance con el modelo anterior, observamos que tanto los fondos propios como las subvenciones recibidas ya figuraban, aunque agrupados en epígrafes independientes. Y en el análisis de los estados financieros, las subvenciones de carácter no reintegrables siempre se han considerado como un componente de patrimonio neto. Por tanto, podemos decir que el cambio más sobresaliente es la incorporación del epígrafe destinado a reflejar los ajustes por cambios de valor, que son el producto de la aplicación de estas nuevas normas de valoración a determinados activos y pasivos.
¿La composición de los fondos propios se ha mantenido en este nuevo plan?
Debemos señalar brevemente algunas diferencias importantes respecto a los fondos propios que se presentan en el modelo de balance del 2007 con respecto al antiguo plan. Por ejemplo, el capital que luce en el balance representa el capital escriturado a partir de su inscripción en el registro mercantil. Pero ahora debemos restarle la parte pendiente de desembolso que no haya sido aún exigida por la empresa. Por tanto, mientras que anteriormente estos desembolsos pendientes y no exigidos figuraban en el activo de la empresa, ahora se presentan contablemente minorando el capital social. Otra cuestión muy importante es la consideración como instrumentos de pasivo financiero y no como instrumentos de patrimonio de determinadas clases de acciones emitidas por la empresa. En concreto, la norma de registro y valoración novena, en su punto 3, menciona en particular determinadas acciones rescatables y acciones sin votos, al prever su recompra obligatoria o posibilitar su rescate en una fecha y con un importe determinado, o prever la posibilidad de recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles. Otra diferencia la encontramos en la autocartera. Las acciones y participaciones en patrimonio propio, es decir, las acciones propias, se registrarán contablemente como menores fondos propios, restando del patrimonio neto. En ningún caso, dice la norma, podrán ser reconocidas como activos financieros, ni se registrará resultado alguno por su venta en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los resultados con acciones propias se reconocerán en los fondos propios. Además, los gastos derivados de estas transacciones, tales como honorarios de notarios, registradores, tributos, publicidad, comisiones y otros gastos de colocación, se registrarán directamente contra el patrimonio neto como menores reservas. Por último, se ha añadido a los fondos propios una nueva partida, otros instrumentos de patrimonio neto, que recoge, por un lado, el componente de patrimonio neto que surge por la emisión de instrumentos financieros compuestos, por ejemplo, determinadas obligaciones convertibles, y por otro, resto de instrumentos de patrimonio neto, por ejemplo, opciones sobre acciones propias que la empresa entregue a sus trabajadores.
Mar Sánchez, ¿hay otros cambios que debamos destacar que se han producido en el patrimonio neto al margen de los fondos propios?
Como hemos comentado, las normas de valoración del nuevo plan requieren que todas las partidas de gastos e ingresos del ejercicio se incluyan en el estado de resultados. Pero algunas normas requieren que ciertas pérdidas o ganancias se reconozcan directamente como cambios en el patrimonio neto. Puesto que es importante tener en cuenta todos los ingresos y gastos al evaluar los cambios habidos en la posición financiera de la entidad entre dos balances consecutivos, el plan requiere la presentación de un estado de cambios en el patrimonio neto donde se pongan de manifiesto los gastos e ingresos totales, incluyendo en ellos los importes que se hayan reconocido directamente en la cuenta de patrimonio neto. Por ello, dentro del patrimonio neto del balance, el epígrafe ajustes por cambios de valor recoge los cambios de valor, positivos o negativos, de determinadas partidas, activos financieros disponibles para la venta, ciertas diferencias de conversión, operaciones de cobertura y algunas correspondientes a impuestos corrientes y diferidos, cuyos resultados están pendientes de realizar y están expuestos a variaciones, por lo que evita llevarlos a resultados, manteniéndolos en el patrimonio neto hasta el momento en que se realicen, que será cuando se lleven a pérdidas y ganancias. Por último, el patrimonio neto incluye las subvenciones, donaciones y legados recibidos, que, como ya hemos dicho, en el nuevo plan se presentan dentro de este epígrafe.
En cuanto a la estructura del estado de cambios en el patrimonio neto, profesora Ibáñez, ¿cómo se presentan todos estos cambios que afectan al patrimonio neto?
El Plan General de 2007 establece una segmentación del estado de cambios en el patrimonio neto que diferencia dos partes. En primer lugar, tenemos el estado de ingresos y gastos reconocidos y, en segundo lugar, el estado total de cambios en el patrimonio neto. El primero, el estado de ingresos y gastos reconocidos, o también denominado resultado global, contiene, en primer lugar, el resultado del ejercicio, tal y como lo conocemos ya del plan anterior. En segundo lugar, tenemos los ingresos y gastos del ejercicio que se hayan reconocido directamente en el patrimonio neto. Y, en tercer lugar, las transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias que se hayan realizado durante el ejercicio. Estas transferencias proceden de ingresos y gastos acumulados que se habían venido imputando directamente en patrimonio neto y que ahora, como consecuencia de la realización de los activos que las produjeron, se trasladan al resultado del ejercicio. Estos dos últimos componentes configuran el resultado no repartible. Por otro lado, la segunda parte del estado de cambios en el patrimonio neto es el estado total de cambios en el patrimonio neto, que debe explicar todos los cambios que se han originado en cada uno de los componentes del patrimonio que ya hemos mencionado anteriormente. Entre todos ellos destacan los ajustes por cambios de valor y las subvenciones, cuyas variaciones se toman del estado de ingresos y gastos reconocido, donde se habrán calculado previamente.
¿Qué representa la primera parte que nos comentaba del estado de cambios en el patrimonio neto, es decir, el estado de ingresos y gastos reconocidos, profesora Sánchez?
Este estado de ingresos y gastos reconocidos informa del denominado resultado global de la empresa, que incluye tanto el resultado del ejercicio, la diferencia entre los ingresos y gastos que van a pérdidas y ganancias, como el resultado o diferencia entre los ingresos y gastos que se imputan directamente al patrimonio neto. Por último, incluye la transferencia a resultados de aquellos ingresos y gastos acumulados que han venido siendo imputados al patrimonio neto y que, como consecuencia de circunstancias, tales como, por ejemplo, la enajenación de un activo disponible para la venta o transferencias de subvenciones de capital al resultado del ejercicio, deben ser trasladados a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Antes de profundizar en la composición del estado de cambios en el patrimonio neto, profesora Ibáñez, ¿es obligatoria su elaboración para todas las empresas?
Pues sí, así es. No obstante, debemos señalar que el artículo 175 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite a las empresas de menor tamaño, es decir, a las que cumplan determinadas circunstancias relacionadas con el tamaño de su activo, de su cifra anual de negocios y con el número medio de sus trabajadores, elaborar un balance y un estado de cambios en el patrimonio neto abreviados. Por ello, el Plan General de 2007 contiene los modelos abreviados de balance y de estado de cambios en el patrimonio neto. Este último, respecto al modelo normal, tampoco presenta grandes diferencias. En el estado total de cambios en el patrimonio neto, las operaciones con los socios que se contemplan se han reducido, puesto que las empresas de menor tamaño no realizarán habitualmente operaciones de capital complejas como conversión de obligaciones en acciones u otras operaciones con acciones propias. Por otra parte, si las empresas que cumplen las condiciones anteriores, es decir, las pymes, aplican el plan general contable de pymes en lugar del plan general normal, solamente tienen que elaborar la segunda parte del estado de cambios en el patrimonio neto, puesto que se ha eliminado el estado de ingresos y gastos reconocidos del modelo de estado de cambios en el patrimonio neto. Entonces, este estará formado por un único documento que mostrará todos los cambios habidos en el patrimonio neto, al cual se ha añadido la información relativa a los ingresos y gastos directamente imputados a patrimonio neto, que de acuerdo con el plan de pymes serían las subvenciones y los ingresos fiscales a distribuir, nada más.
En la primera parte del estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de ingresos y gastos reconocidos, teníamos los ingresos y los gastos imputados directamente al patrimonio neto. ¿Qué operaciones generan tales resultados?
Pues en primer lugar podemos señalar la valoración de determinados instrumentos financieros, por ejemplo, los activos financieros disponibles para la venta. Esta es una categoría de carácter residual. Se incluyen en ella los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no se han clasificado en otras categorías de activos financieros, como son, por ejemplo, los activos financieros que se van a mantener hasta el vencimiento o los que se van a vender en el corto plazo. Por ejemplo, son activos financieros disponibles para la venta los títulos de renta fija o renta variable que no tienen un patrón de realización a corto plazo. Entonces, esta categoría de activos financieros se valora inicialmente por su valor razonable. Después, los cambios que se produzcan en su valor se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero se dé de baja en el balance, se reclasifique o se deteriore. En ese momento es cuando los importes reconocidos en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de resultados. Otro caso, las coberturas de flujos de efectivo, en las que se utilizan instrumentos derivados, opciones, futuros, swaps, para cubrir las variaciones en los flujos que generan los activos o pasivos a los cuales cubren. Pues bien, esas ganancias o pérdidas del instrumento de cobertura se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de resultados en el ejercicio en el que la operación cubierta afecta al resultado. También se incluyen en el estado de ingresos y gastos reconocidos los resultados de las coberturas de inversiones netas en el extranjero, que cubren el riesgo de tipo de cambio de las inversiones en sociedades dependientes, asociadas, negocios conjuntos, etcétera, cuyas actividades están basadas en una moneda distinta a la de la empresa que elabora las cuentas, que sería el euro. Un ejemplo de instrumento de cobertura es la contratación de futuros sobre tipo de cambio. Igualmente, los cambios de valor de los instrumentos de cobertura atribuibles al riesgo cubierto se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto, llevándose a la cuenta de resultados en el ejercicio en el que se produzca la enajenación de la inversión neta en el extranjero. Por otra parte, tenemos también las subvenciones de capital, que se contabilizan cuando se reciben como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen posteriormente en la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sistemática de forma correlacionada con los gastos o bienes a los que se destine la subvención. Y por último, podemos señalar también los cambios del patrimonio neto que proceden de pérdidas y ganancias actuariales. La norma de registro y valoración 16ª establece que en el caso de las retribuciones a largo plazo al personal de prestación definida, se reconoce una provisión por la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. Todas las variaciones que se vayan produciendo en los importes anteriores se reconocen en la cuenta de resultados, salvo las pérdidas y ganancias que son consecuencia de los cálculos actuariales utilizados para estimar el valor actual de las retribuciones comprometidas, que se imputarán directamente en el patrimonio neto, reconociéndose como reservas.
Dado que este tipo de ingresos van directamente al patrimonio neto, sin pasar por la cuenta de resultados, ¿no están sujetos al impuesto sobre sociedades, Eva María Ibáñez?
Sí lo están. Con carácter general, estos ingresos y gastos que se imputan directamente en el patrimonio neto tributan en el momento en el que se pasan a la cuenta de resultados. No obstante, en la contabilidad se debe registrar el gasto fiscal derivado de los ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto. Así, en el estado de ingresos y gastos reconocidos hay que considerar en una partida separada el efecto impositivo de los diferentes ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto. Normalmente, como contrapartida del impuesto, surge un pasivo o un activo por impuestos diferidos que se cancelará a medida que esas variaciones en el patrimonio neto se trasladen al resultado del ejercicio.
El estado de cambios en el patrimonio neto, según han comentado, tiene una segunda parte, el estado total de cambios en el patrimonio neto. ¿Cómo se elabora según el modelo que estamos comentando del nuevo Plan General de Contabilidad?
Este estado total de cambios en el patrimonio neto, segunda parte del estado que estamos comentando, debe explicar los cambios que se han originado sobre todo los componentes del patrimonio neto. Por ello se presenta como un cuadro de doble entrada, en el que horizontalmente se disponen todos y cada uno de los elementos o partidas que componen el patrimonio neto por columnas y verticalmente, por filas, se analizan los cambios que afectan a dichas partidas. Cambios que se derivarían de, en primer lugar, por ejemplo, la totalidad de los ingresos y gastos reconocidos que ya hemos calculado en la primera parte del estado de cambios en el patrimonio neto y es simplemente trasladarlos a este estado total de cambios en el patrimonio neto para informar sobre el movimiento de los ajustes por cambios de valor y las subvenciones. Después, recoge las variaciones originadas en el patrimonio neto por operaciones con socios o propietarios de la empresa, aumentos, reducciones, conversión de pasivos financieros en patrimonio neto, distribución de dividendos, operaciones con acciones propias, etc. Después recoge otras operaciones que se produzcan en el patrimonio neto, si las hubiera, por ejemplo, las reclasificaciones que se hayan producido dentro del patrimonio derivadas, por ejemplo, de la dotación de reservas en ejecución de un acuerdo de distribución del resultado. Y por último, que la norma de elaboración de este estado contable cita en último lugar, pero que en el modelo son una de las primeras filas, en los primeros cambios analizados, los ajustes al patrimonio neto por la subsanación de errores o cambios de criterio contable que puedan producirse de manera excepcional. Es la norma de registro y valoración número 22 la que recoge estableciendo que cuando se produzca un cambio de criterio contable se aplicará de forma retroactiva y el ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos se imputará directamente en el patrimonio neto modificando las reservas.
Por último, respecto al Plan General de Contabilidad, no parece que, o parece que la elaboración de este documento es una tarea demasiado compleja, profesora María del Mar Sánchez.
Sí, el nuevo plan ha obligado a todas las empresas españolas a elaborar un documento muy complejo, que se ha situado al mismo nivel que las demás cuentas anuales, balance, situación y cuenta de resultados. A lo mejor podría haberse permitido la posibilidad de informar en la memoria de los mismos movimientos del patrimonio neto, pero sin la obligación de ajustarse a un formato técnicamente complicado, del que van a sacar verdadero partido las empresas más grandes, que realizan operaciones más complejas. No obstante, la adaptación del estado de cambios en el patrimonio neto en el plan de pymes simplifica bastante el trabajo.
Bien, pues seguiremos hablando en una próxima ocasión, la próxima semana concretamente, con nuestras invitadas. Hoy hemos hablado del estado de cambios en el patrimonio neto y nos han acompañado María del Mar Sánchez Campos y Eva María Ibáñez Jiménez, profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de nuestra Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Gracias.
Gracias.
Revista de Economía, Empresa y Turismo. Un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la UNED.